Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Estamos en la sede de Airbus Helicopters en Albacete.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te amplío lo último sobre las elecciones andaluzas que se van a celebrar el domingo 19 de junio. Lo ha anunciado esta noche el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, pero antes me quiero detener en uno de los titulares de este día. El rey Felipe VI ha hecho público, por decisión personal, ha hecho público su patrimonio. En total, la Casa Real informa que el rey tiene 2,5 millones de euros como patrimonio personal. 2,2 son depósitos en cuenta corriente o cuentas de ahorro y 305.000 son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Esto, como te digo, es una decisión del rey Felipe. Y lo hace para trabajar en la modernización de la corona y la regeneración de la vida pública, dicen en la casa. En el comunicado citan unas palabras de su majestad el rey durante su proclamación ante las Cortes Generales, palabras que pronunció el 19 de junio de 2014, hace 8 años.
Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos.
Este patrimonio procede de las retribuciones recibidas por Felipe VI en los últimos 25 años. Primero como príncipe de Asturias y después como rey. La cantidad bruta asciende a más de 4 millones de euros a los que hay que deducir las retenciones fiscales y los impuestos. Por cierto, no tiene bienes inmobiliarios, ni dinero en el extranjero, ni tampoco planes de pensiones. Hemos conocido esto en la víspera de la aprobación de un real decreto por parte del Consejo de Ministros que pretende reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real. También se lo ha trasladado al resto de partidos, salvo Esquerra, Junts, la CUP, Bildu y el BNG. Son partidos que están en contra de la Constitución de 1978.
Expósito, la linterna.
La noticia de la tarde es la confirmación de algo que estaba cantado desde hace semanas. Ahora adelanto electoral en Andalucía. La cita con las urnas serán el 19 de junio. Lo acaba de ratificar el presidente Juanma Moreno Bonilla.
Celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio.
Interesante la variable en política nacional. Es verdad que a Sánchez le queda un año y pico para esas generales, pero si se cumplen las encuestas, cuidadito que es Andalucía, ¿eh? Veremos. Bueno, de allí a Francia, otras elecciones. Como hace 5 años, Macron ha vuelto a imponerse a Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales. Un resultado recibido con alivio más allá del país vecino, en especial en las instituciones europeas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, aunque lo quieran disimular. En Bruselas se respira tranquilidad y cierta alegría después de la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones francesas. Desde las instituciones comunitarias envían mensajes de unidad y futuro, más ahora en un momento de inestabilidad y en el que la guerra en Ucrania está obligando a la Unión Europea a tomar decisiones muy ambiciosas nunca antes conocidas. Además, son conscientes de que una victoria de Marine Le Pen, que encabeza el Frente Nacional, habría provocado problemas serios en el seno de la Unión Europea. Nosotros esperamos trabajar de la mejor manera posible con todos los países, han dicho esta mañana en la Comisión Europea. En público, muy prudentes. En privado, aquí en Bruselas, respiran con alivio. Ahora recuerdan a seguir trabajando ante los problemas, que no son pocos, que hay en el seno de la Unión Europea.
Han pasado 2 meses del inicio de la guerra en Ucrania. Hoy han hablado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco Erdogan. Ambos coinciden en subrayar que la guerra tiene que acabar lo antes posible. Mañana Guterres se va a Moscú, se reunirá con Vladimir Putin. Este lunes el gobierno ruso ha anunciado unilateralmente un corredor humanitario en Mariupol para evacuar civiles, pero Kiev quiere que se cumplan una serie de condiciones para que funcione. Mientras tanto, Putin ha acusado a Occidente de manipular a los medios de comunicación y de querer asesinar a un periodista ruso, algo que Ucrania niega.
Nos enfrentamos al intento de dividir la sociedad de Rusia, de destruir Rusia desde dentro. Pero también han fracasado. Engañan a sus ciudadanos utilizando el monopolio de los medios de comunicación. Pero como han fracasado en Rusia, pasan al terrorismo. Intentan matar a nuestros periodistas.
Hombre, no deja de ser curioso que Putin hable de intentar matar a alguien y que hable de monopolio de medios de comunicaciones, que tiene cuajo el tío, en fin. Bueno, de nuevo en España. Los independentistas catalanes siguen presionando al gobierno a cuenta del supuesto espionaje a sus líderes, hablando de cuajo. No les convencen las promesas que le hizo este fin de semana Félix Bolaños a la consejera de presidencia, era Generalitat, reunión en la que le obligaron a dejar el teléfono móvil fuera de la sala. Y el tío, el señor ministro, accede, se reúne y acepta que literalmente dejen su teléfono en una caja. Y lo acepta, ¿eh? Esta tarde, comparecencia en el Congreso de Óscar López, director de gabinete de Pedro Sánchez, que ha defendido la labor del gobierno, pero que tampoco ha convencido al resto de grupos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa defiende haber dado pasos concretos para restablecer la relación con la Generalitat de Cataluña e insta a los independentistas a moverse ante concesiones como un control interno del CNI, la promesa de desclasificar documentos oficiales o el afán de constituir la encallada Comisión de Secretos Oficiales. Y ese mismo mensaje de acción ha sido difundido por el jefe del gabinete del presidente, Óscar López.
Visto un gobierno que ha ido a Barcelona para tomar una serie de acciones.
Así se ha defendido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ante los separatistas que han aprovechado para estrecharle el camino ante el presunto espionaje masivo. Bildu, Esquerra o Junts per Cat.
Es más grave este caso que el caso Watergate. Pero si es que esto lastra la imagen de España.
Escándalo mayúsculo, un claro atentado a la democracia.
Es un Rajoy hacer ver que aquí no está pasando nada.
Mientras Jone Belarra ha pedido cabezas en su propio gobierno, la órbita socialista ha multiplicado sus llamamientos al carecer de seguridad de poder contar con sus costaleros en las Cortes.
Más cosas. Estábamos pendientes del paso por los juzgados de los dos empresarios acusados de engañar al Ayuntamiento de Madrid con un contrato de mascarillas. Bueno, según la declaración a la que ha tenido acceso COPE, han dicho que ellos solo intentaron ayudar y han defendido la legalidad de sus comisiones. Ojo, millones de euros, ¿eh? El juez les ha dejado en libertad, pero les retira el pasaporte. Patricia Rossetti.
Riesgo de fuga, gravedad de los delitos y negocios fuera de España, motivos por los que el juez carretero retira el pasaporte a Alberto Luceño y a Luis Medina y les obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Un interrogatorio preciso, pormenorizado y con muchas preguntas por parte del juez. Luceño y Medina solo respondieron al magistrado, se negaron a hacerlo a las acusaciones, que fueron quienes pidieron las medidas cautelares, PSOE, Podemos y Más Madrid. Ratificaron prácticamente la declaración que hicieron en Anticorrupción hace un año, pero con matices. Luis Medina dijo que no se sentía engañado por Luceño, como dijo en la Fiscalía y ante algunos medios de comunicación. Según los abogados del PSOE y Más Madrid, se debe a una estrategia común. Sobre la forma de acercarse al ayuntamiento, Medina dijo que lo hizo a través del primo del alcalde, al que llegó a través de una antigua profesora de universidad y contactó con la responsable de compras del consistorio, Elena Collado. Luceño dijo que nunca intentó defraudar nada, pretendía ayudar y no tenía conciencia de haber cometido ningún delito. Entregó al juez dos relojes comprados con las comisiones para hacer frente al embargo.
Es también noticia importante de esta noche la venta de Twitter a Elon Musk, que pagará 44.000 millones de euros. Sí, has oído bien. La operación se acaba de cerrar oficialmente. Detalles, Washington. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el hombre detrás de compañías como Tesla o SpaceX, ya tiene lo que quería. Ya tiene Twitter. El consejo de administración de esta red social aprobaba por unanimidad la oferta de Musk de casi 44.000 millones de dólares por Twitter, $54.20 por acción. Hoy la red social cerraba en Wall Street hace apenas unos minutos sobre los $52 por acción, con una subida del 5%. Musk presentaba garantías que convencían al Consejo de Administración que tiene los recursos, los fondos para hacer frente a esta operación, y lo que se preguntan ahora los analistas es cómo va a dirigir Musk Twitter. como un negocio intentando ganar lo más posible, o como esa plaza pública, ese cimiento, como decía el propio Musk en un comunicado tras el acuerdo, de libertad de expresión fundamental en el sistema democrático. Por cierto, que Donald Trump ya ha manifestado que no tiene intención de volver a Twitter, pese al cambio en la dirección, y que seguirá centrado en la red social que lanzó a primeros de este año.
En esta última semana del mes de abril, la Iglesia Española celebra la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Este encuentro de los obispos se extenderá hasta el viernes. En su apertura, su presidente y cardenal Juan José Omella ha repasado la situación social en España. Un mensaje en el que se ha dirigido a nuestros políticos.
Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hastazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, estaba más o menos cantado desde hace unos días que las elecciones en Andalucía se anticipaban. Ya es oficial, 19 de junio, domingo, lo ha adelantado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, esta tarde tras un consejo extraordinario de gobierno. Ha agradecido a su socio, Juan Marín, Ciudadanos, el entendimiento de la coalición.
El mandato comenzó con un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y casi cuatro años después termina con ese mismo gobierno. Y casi con las mismas personas, si no hubiera sido por la reciente y dolorosa pérdida de nuestro consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. Me llena de orgullo poder decir que el gobierno de coalición que presido llega unido hasta el final y que el entendimiento entre el vicepresidente Juan Marín y yo ha sido absoluto. Agradezco la lealtad y su trabajo y el de todos los consejeros de Ciudadanos.
¿Y ahora qué? ¿Cómo lo veis? Empezamos. No sé qué traslación tiene esto a la política nacional. Opinión personal, me parecen más importantes estas elecciones para el conjunto de España que Madrid o Castilla y León. No sé cómo lo veis vosotros. Camacho.
Hombre, las de Madrid sí fueron muy importantes el año pasado. Fueron muy importantes porque era el primer test político post-pandemia. Esta es el primer test Feijó, ¿eh? Y bueno, es un adelanto muy corto, es un adelanto de que no llega a seis meses, con lo cual la legislatura estaba prácticamente vencida. Y además se adelantan por eso. A Juanma Moreno tenía interés en agotar, pero ya ha visto que desde que Vox se pasó a la oposición y decidió romper y tal, precisamente por forzar un poco las elecciones, pues no había manera de prácticamente sacar unas leyes. El Parlamento estaba no servía más que como ágora de discusión preelectoral, además, en clave preelectoral, con lo cual ha convocado. Bueno, tiene buenos augurios. Tiene buenas encuestas. No hay ninguna encuesta en la que el PP no salga ganador y tampoco ninguna que le dé una mayoría absoluta y casi ninguna suficiente para gobernar sin Vox. Sobre todo porque Vox se va a trincherar mucho, aunque le falten cuatro diputados. Y aún así, pues yo siempre pienso que la suerte la carga el diablo, que mucho cuidado. Y que hasta el 19 de junio por la noche no hay nada decidido. Quiero recordar que a Javier Arenas, justo hace 10 años, en marzo de 2012, con una mayoría absoluta cantada, se le fue la gente a la playa. Y se quedó corto.
Sí. De hecho, ganó las elecciones y no le sirvió. No le sirvió para gobernar. Bustos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que hace cuatro años, cuando se produjo el sorpresivo cambio de color político después de casi 40 años de monocultivo socialista en Andalucía, la previsión de los más pesimistas, incluso de los más realistas entonces, era esto ha sido una carambola, ha sido una casualidad, se ha producido por el buen resultado de Ciudadanos y la irrupción de Vox. ha sumado y tenemos a un presidente que en principio parece que no tiene demasiado carisma, que además viene de Soraya, que no ganó porque y Casado no tiene buena relación con el candidato. En fin, todo pintaba a que iba a ser un tránsito efímero del Partido Popular por el gobierno de la Junta de Andalucía. Y sin embargo, desde aquí que 4 años después encontramos a un Partido Popular no solo muy asentado, sino con muchas posibilidades de revalidar el poder en el Palacio de San Telmo, con una gestión que en 4 años ha conseguido proyectar una imagen en la que los andaluces se reconocen con orgullo. Parecía que Andalucía estuviera condenada por el destino, por alguna, no sé, a ocupar, teniendo el mayor potencial demográfico, de recursos, de infinidad de factores para liderar España. Parecía que estaba condenada a ser el farolillo rojo de los indicadores económicos de la nación, y sin embargo ahí la tenemos, generando empleo, con un dinamismo económico envidiable, bajando impuestos, atrayendo inversión. La regeneración democrática, cuando hemos conocido casos de corrupción especialmente bizarros, pues ha sido impecable y ejemplar. No sé, creo que es esperanzador ver que no está sentenciado el destino de ninguna autonomía a ser de nadie. Quiero decir, los ciudadanos de cada autonomía y de cada país deciden su futuro. Y esto me parece que es positivo y además entraña una profunda filosofía liberal. Somos dueños de nuestro propio destino y los andaluces eligieron un gobierno, y 4 años después ese gobierno afronta con las mejores expectativas, con expectativas que ni siquiera ese gobierno quizá podría soñar hace 4 años, la posibilidad o la probabilidad, mejor dicho, de revalidar el poder. Otra cosa, efectivamente, lo dice Ignacio, las urnas siempre son inciertas. No sabemos qué efecto va a tener el nombramiento de Juan Espadas, como qué fuerza de arrastre puede tener el exalcalde de Sevilla para llevar a la gente a votar y devolver él intentará devolver a Andalucía al socialismo. Y tampoco sabemos si va a conseguir lo que quiere Moreno Bonilla, que es el emular a Ayuso, es decir, poder gobernar en solitario con un suficiente caudal de escaños como para no tener que cohabitar dentro de un ejecutivo con Vox, que no es lo mismo que cohabitar con Ciudadanos. Y por otro lado, ya para acabar, es un ejemplo de gobierno de coalición que en esta democracia joven nuestra no estamos muy acostumbrados. Si echamos un vistazo tanto al gobierno central como a otros gobiernos PP Ciudadanos, no es normal que se acabe la legislatura en tan buena sintonía cuando los dos partidos que están en el poder compiten por el mismo
electorado. Bueno, es el único que ha terminado bien.
Es el único de esas,
el del Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, tampoco está pasando sus mejores momentos.
Me refiero a autonomías, pero bueno, ¿me dejas decir algo?
Sí, muy rápido, Camacho,
sí,
por favor.
Que en relación con lo que decía Jorge, si a mí hace, a mí y a la mayoría de los andaluces hace no ya 10 o 2 o 6 o 8 años, sino hace 4, nos dicen que el panorama iba a ser este, es decir, que se iba a producir un relevo en plenas condiciones de normalidad y que el PP iba a tener grandes posibilidades de asentarse con normalidad en el poder. No me hubiera reído, es decir, incluso cuando se produjo esa carambola, lo que pensamos la mayoría es que iba a ser como en el País Vasco, que iba a ser un pequeño paréntesis antes de que el PSOE volviera,
Pachi López,
eso,
¿no?
Es antes de que el PSOE volviera a su sitio natural, pero el PSOE no ha digerido la derrota, no ha sabido reorganizarse, ha pasado 3 años y medio knockout, buscando calderilla, como dicen los boxeadores, y no levanto cabeza a elegir un candidato que es un buen candidato a cualquier cosa, ¿eh? Yo lo elegiría presidente de comunidad de vecinos, pero que tiene un déficit de conocimiento importantísimo.
Claro. Os iba a preguntar, Bustos, ¿cuánto preocupan estas elecciones a Pedro Sánchez?
Mucho. Mucho, porque Andalucía siempre fue uno de los pulmones del socialismo nacional. Se decía que el PSOE no podía gobernar España sin un buen resultado en Cataluña y en Andalucía. En Cataluña lo consiguió, aunque no sirvió para nada, como no sirvió la victoria de Arrimadas, porque ella está ahí calentando en el banquillo a ver si, y su máxima aspiración es sustituir a Junts, al partido de Puigdemont, en la coalición con Esquerra. Que ahora está más lejos que nunca eso, por todo el tema del Pegasus, que ahora si queréis hablaremos. pero siempre fue el socialismo andaluz. No olvidemos que el PSOE es un invento del clan de la tortilla, de los sevillanos, de Felipe, Alfonso Guerra. Es decir, el PSOE se refunda en Sevilla, se construye como partido moderno socialdemócrata a imagen de los europeos en Andalucía, y desde ese momento se convierte en el gran granero del voto socialista durante décadas. Esto está cambiando, y si esto cambia, Sánchez tiene un problema muy serio. Sánchez tiene varios problemas desde hace tiempo. Hace tiempo que ha perdido la baraca y que encadena errores uno tras otro. Yo creo que desde mayo, precisamente, desde el mayo madrileño del año pasado. Pero es evidente que si se produce un giro sociológico donde el PP es visto definitivamente, se consolida el cambio y es visto como un partido capaz de representar a capas muy distintas de la población, eso que decía Rajoy de que el PP tiene que ser el partido al que vote el banquero y el botón es del banco, si se consolida eso en Andalucía, el PSOE tiene un problema gravísimo, y desde luego sus alianzas con el separatismo, sus indultos, su pacto presupuestario con Bildu y este tipo de amalgama al que Rubalcaba llamaba Frankenstein no gusta nada, pero no solo en Andalucía, es que luego está Extremadura, es que luego está Castilla-La Mancha, es decir, hay Valencia, Aragón, incluso hay todo un votante socialdemócrata que ve con creciente desencanto la deriva sanchista y la política de alianzas que ha consolidado el sanchismo. Es decir, ver ahora a Félix Bolaños arrodillándose ante Esquerra, metiéndoles en la comisión del CNI, en el Congreso, con tal de que les voten el jueves el decreto económico, porque si no se bloquea la viabilidad de la legislatura, es bastante lamentable. Es decir, yo creo que Sánchez, efectivamente, si Ayuso fue el primer giro en el cambio de la suerte de Sánchez, que motivó la gran purga de julio del año pasado, cuando echó Iván Redondo, Ábalos y todo, y cambió por completo el gobierno para intentar afrontar el final de la legislatura con un nuevo impulso, Andalucía puede ser una puntilla y simétricamente un impulso para Feijóo muy grande, que no por nada Feijóo ha teñido de color Andalucía su equipo más íntimo, es decir, las figuras de Elías Bendodo y de Juan Bravo, claro, no son casuales esas elecciones, ¿no? son dos personas que son los artífices de la gran transformación de la legislatura andaluza, ¿no?
Camacho.
Son muy importantes para Pedro Sánchez, son muy importantes, casi igual o más para Feijóo. Yo diría que también que son importantes para Vox. Vox está fuerte en Andalucía. Curioso, tanto el PSOE como Vox están más fuertes en las encuestas sobre elecciones generales que en las encuestas sobre elecciones autonómicas. En unas generales, el PSOE puede sacar incluso más diputados que el PP en Andalucía. Esto quiere decir que la gente discrimina el voto. Y que Juanma Moreno ha salido muy bien de la pandemia. Es más, yo creo que en cierto modo, y tomadme no bien lo que voy a decir, le ha favorecido la excepcionalidad, porque la ha gestionado bien. Creo que el balance en general ha sido bueno. La gente esto lo percibe, porque la sanidad es la gran oficina electoral en comunidades como Andalucía. Y no sé si hubiera salido tan bien en condiciones de normalidad, donde hubiera tenido que gestionar el programa, atascarse en algunas promesas, negociar más con Vox, etcétera, etcétera. Sin embargo, la razonable gestión de la pandemia, donde además se han inaugurado hospitales, se han inaugurado centros de salud, se ha puesto mucho dinero encima de la sanidad pública, que era la gran joya de la corona socialista.
Seis hospitales.
Construidos, sí. Y uno especial, además, que se hizo para, bueno, no se hizo solo para el COVID, pero uno que la Junta había dejado tirado, que era el Hospital Militar de Sevilla, se han hecho otro en Estepón, en fin, han hecho así de centros sanitarios y tal. Y entonces, claro, esto era la gran joya del PSOE, y cuyo deterioro en parte fue causa del derribo de Susana Díaz. Uh-huh. Bien, con todo y con esto, Sánchez va a poner todo el aparato propagandístico desde ahora mismo y a escala nacional a percutir sobre las elecciones andaluzas y en general sobre la marca del PP. Claro, y sí. También para amplificar a Vox. Sánchez tiene dos objetivos. Uno, intentar que suene la flauta, y le pueda sumar a espadas una eventual coalición con la extrema izquierda, que acude dividida. Ya veremos si son capaces de unificarse, pero en principio van a ir bajo tres marcas la extrema izquierda, Podemos, una de Más País, que no me acuerdo cómo se llama,
y Andaluces Levantados.
Y
luego, pero ahí falta la coma, porque si no puede ser como Andaluces Agachados. Es un verbo.
Efectivamente. No sé quién es más ídolo, si el Kichi o la mujer del Kichi.
Con el partido del Kichi, que a lo mejor sacan un diputado en Cádiz. Es decir, bueno, esto evidentemente el primer objetivo. El segundo es que Vox saque una facturación suficiente como para que Moreno no pueda gobernar sin ellos. Y tenga argumentos.
Ese es el gran reto, pero es complicado.
Dejadme, muy difícil.
Dejadme, tengo 3 minutos para comentar este asunto. Y luego seguimos, que tenemos el tema del espionaje, tenemos Francia. Felipe VI declara, por voluntad propia, un patrimonio de 2,5 millones de euros. ¿Qué os parece la medida? No sé si tenéis algo que comentar con la medida, con la cantidad. ¿Qué, Camacho?
Pues me parece muy bien, es una medida de transparencia que, bueno, en teoría sí tienen que hacer también todos los dirigentes políticos, pero no todos lo hacen. Y muy bien, puerta abierta y ya está. Sobre el dinero no voy a comentar. Bueno, a mí me parece poco, quiero decir, es el rey, hombre, tampoco ha tenido mayor, no tiene negocios, con lo cual, bueno, pues procede de las asignaciones.
Que no es la reina de Inglaterra.
Claro, de las asignaciones, no tiene negocios, no tiene propiedades, no tiene tierra. De hecho, el dinero es exclusivamente depósito de las asignaciones que ha ido recibiendo y que obviamente, pues como no ha gastado, y de joyas y algunos tasados, convenientemente tasados. Sí, me parece en general un ejercicio de transparencia en el que la corona lleva mucho tiempo empeñada. Y un detalle significativo, la Casa Real le ha comunicado la decisión de hacer público el patrimonio al gobierno, a la oposición y a los portavoces de los partidos parlamentarios, excepto ARC, Junts, CUP y Bildu. Es decir, a aquellos que no están a favor de la Constitución española. Creo que faltaba alguno, pero en fin, han sido generosos.
Sí, significativa esa excepción, sí, desde luego. Que son los partidos que sostienen al gobierno de España.
Claro, que es
lo curioso. Yo invitaría a algún periodista, seguro que ya se está haciendo en este mismo momento en el que hablo, a comparar el patrimonio del monarca constitucional español con el de cualquier rey, de cualquier monarquía parlamentaria, de cualquier democracia ahora mismo, pues desde Dinamarca, los países nórdicos, a Reino Unido, pasando por lo que queráis. Quiero decir, probablemente sea el más pobre de todos los monarcas constitucionales.
Sí, no te vayas a otros regímenes. Sí.
Quiere decir que es un ejercicio, es una decisión inédita, yo creo que con la que Felipe VI ahonda en ese compromiso que adquirió en su proclamación de renovación, de transparencia, de modernización de las instituciones, de la primera institución del Estado, que es la corona. Nadie le obligaba a ello y, sin embargo, lo ha querido hacer. Seguramente para marcar distancias sutiles, no hace falta que nadie lo diga, pero hay de fondo una distancia que se está marcando con, digamos, con las actuaciones finales de unos años de su padre y con la foto de hace unos días en Abu Dhabi, en fin, o sea, yo creo que el rey está diciendo, el rey soy yo,
sobre todo
el rey no es mi padre, yo no soy mi padre, y mis estándares morales y mis estándares democráticos de limpieza y de regeneración y de transparencia son estos, y voy a la cabeza del Estado, a la cabeza por delante de muchos políticos que sí son votados, voy a la cabeza de la ejemplaridad, de la autoexigencia, y esto es lo que ha hecho, y ahí marca el listón, y él está a la altura de lo que prometió a los españoles en su proclamación, y es una altura a la que, por desgracia, muchas otras instituciones y políticos no saben o no quieren llegar.
Hay un detalle muy significativo en relación con esto que decía Jorge de marcar distancia respecto a su familia, vamos, a su padre, que es que la declaración está supervisada por la Agencia Tributaria.
Claro, eso es definitivo.
Dejadme 2 minutos, familia, que creo que tengo por allá a Paloma Serrano. Mensajito de Steel, Paloma.
está Camacho, que quiero poner un árbol, que quiero plantar un árbol. Y yo, pues espérate que te cuento el proyecto de Bosque Steel. Ya, espérate un poquitito. Bueno, ya sabes que ese proyecto se van a crear, con él se van a crear más de 30 nuevos puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Un apoyo a las comunidades locales de la España rural. Participa y planta tu árbol, sí, en bosquesteel.es. Van a repoblarse con drones para que así la reforestación sea de grandes extensiones de terreno. Y recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿eh?
¿No habéis de Yowalki Talki y os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
Sí. No.
¿Y vosotros de chico no cogíais dos yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, Carlitos. Alberto ahora está alucinando.
Cierro, cambio.
Te faltó decir Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho. Tema del espionaje que apuntabas antes casi de pasada, Bustos. Escuchamos a la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
Pueden peligrar todos los proyectos del gobierno del Estado. Sabrá él las acciones que tendrá que hacer para poder recuperar la confianza.
Y escuchamos al diputado de Bildu, John Iñárritu. Este pide dimisiones.
Es más grave este caso que el caso Watergate. Yo creo que esto es intolerable. Pero si es que esto lastra incluso a la imagen de España.
Hombre, esto es... que un tío de Batasuna diga que algo lastra la imagen de España, la imagen de España la lastras tú, amigo mío. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis, Jorge? Joder, lo que hay que aguantar, macho, de verdad.
Yo es que no me quito de la cabeza que todo esto es un ejercicio de sobreactuación y de hiperventilación muy teatrera y muy falsa, muy absurda. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que el independentismo se está hundiendo, la gente cada vez es menos indepe, les habían prometido una cosa, han fracasado en las expectativas que generaron, les han mentido, les han estafado, Cataluña está peor que nunca y la gente está perdiendo la cosa de la estelada y tal, y está volviendo las cosas de comer, y en fin, y eso no lo pueden tolerar porque viven de ese negocio, viven de generar la expectativa de la republiqueta en algún momento de la historia, para 2300, 3200, por ahí. Entonces, como viven de eso, necesitan de vez en cuando agitar para que la gente no se les duerma, porque si se les duerme, ¿de qué van a vivir? Entonces han cogido el artículo de que además, bueno, hoy hemos contado en El Mundo alguna cosa, pero vamos a seguir contando cosas de cómo se ha escrito ese artículo y cómo las ONGs y el activismo INDEP en el extranjero permeó, intoxicó al reportero del New Yorker y a otras, a Citizen Lab y a los que están detrás de toda esta denuncia absurda, para montar un episodio, una especie de electroshock de victimismo. O sea, pues, el separatismo vive del victimismo. Entonces, si dejan de sentirse víctimas por unos meses, la cosa se apaga y no pueden consentir que se apague, porque es un negocio, es una industria. Entonces, se han agarrado a esto con la inestimable colaboración del diario El País, que ha registrado una penetración independentista bastante curiosa, y el gobierno de Sánchez se ha asustado porque claro, si ven que su diario de cabecera presta oídos a esto, y al mismo tiempo Esquerra, que sigue teniendo la llave de la gobernabilidad en el Congreso, amenaza con no convalidarle los decretos si no ruedan cabezas, pues Sánchez se asusta y en vez de salir en defensa del CNI, como sí ha hecho Margarita Robles, y en vez de salir en defensa de los servicios de seguridad de un Estado que se precie, que es todo aquel Estado que se protege a sí mismo, porque el Estado somos todos, y los independentistas han sido enemigos declarados del Estado, pues en vez de salir en defensa ni refutar ese relato, Sánchez lo compra y manda a Bolaños a Barcelona. Bolaños es humillado, le quitan hasta el móvil para entrar en la sala.
Eso es acojonante.
Por si tiene las notas de voz conectadas mientras dura la reunión. Es todo delirante. Y Bolaños les promete el oro y el moro, se va bajando las prendas, ¿no? Que digamos que recubren las piernas, ¿no? Y entonces va diciéndoles, pues no, pues vamos, os metemos en la comisión del CNI, cosa que no sé si es del todo legal o hay que hacer un apaño a través de Meritxell Batet para que les dejen entrar en esa comisión, porque se supone que tiene que estar votado por los dos grandes partidos, pero bueno, les ofrecen desclasificar información. Les ofrece todo tipo de prebendas con tal de que les voten el jueves, por favor, por favor, por favor, votadnos el jueves el decreto económico, que si no la legislatura se lleva un tan, tan, tan. Es todo lamentable, pero desde todos los puntos de vista, pero todo obedece a lo mismo. Y es que cuando tú eliges gobernar y asentar todo tu poder en enemigos del Estado, a los que tú mismo tienes que vigilar después de haber pactado con ellos, pues evidentemente llega un momento en que la contradicción estalla, y eso es lo que está pasando, y los independentistas están agarrando a esto con la colaboración de Podemos, que juega ese infame juego de estoy en la oposición y en el gobierno a la vez, pero no dejo el calorcito de la moqueta y de la nómina ministerial. Y entonces, a ver lo que dura esta coalición Frankenstein, que ya cada vez se va despellejando a ojos vistas. Bueno, vamos a ver lo que dura. Yo creo que al final, en un giro sorpresivo de los acontecimientos, los INDEP saldrán a decir que les han convencido, que efectivamente que ya tienen todas las explicaciones para poder seguir un año y medio más chupando del bote.
No, dirán que no les han convencido, pero que bueno, que son muy generosos. Y oye, gracias que se les puede dar el gobierno si a la factura no añaden algunas prebendas económicas. Porque
claro,
están en disposición de recibirlas, ¿no?
O dinero o competencias, siempre lo que ganan.
A mí me ha recordado todo este episodio de Bolaños la famosa escena de la tienda de Pretty Woman. Cuando le dice, ve, hágale la pelota. Entonces el dependiente se pone a hacerle la pelota y el propio cliente, que es Richard Gere, le dice, más, hágasela más y tal. Y la otra está encantada, ¿no? Pues, le he hecho bien la pelota, jefe. No, más, hásela más. Entonces va, esta cosa de esta consilería socialdemócrata le lleva un libro que se llama En defensa de la conversación. Dice, hay que ser cursi. Dice, no, es que es el día de San Jordi y tal. Y la otra mientras humillándole, venga, humíllate más y tal, como en Pretty Woman. Sí, una cosa verdaderamente
Oye,
cómica.
Pero una cosa, pero, me dice un amigo, me dice, es todo un montaje, en el sentido de ese montaje de la sobreactuación. a todos les interesa seguir con Sánchez.
Naturalmente. Claro. Sí, la argamasa de esta alianza llamada, bautizada Frankenstein, es ahora mismo más todavía la mayoría demoscópica que tiene la derecha en España. Con lo cual, a ver, que lo van a romper. Pero a Sánchez le da pánico que le castiguen haciéndole perder alguna votacioncita. Que a ello le da igual prácticamente, sobre todo además si le fastidian el decreto este de famoso de las medidas contra la guerra de Putin, como dijo ayer. Esta mañana lo ha dicho en el círculo empresario. Sí. La guerra de Putin, ¿eh? En la entrega de los premios de Cepyme. Entonces, bueno, claro... aparte de eso, Podemos y Esquerra también están intentando socavar a Margarita Robles en esto. CNI, tal y cual, esta lo sabía.
Si hay una fijación con
el Podemos los primeros.
Pero no saben que Sánchez es capaz de hacer una cosa y su contraria al mismo tiempo. Es decir, que al mismo tiempo que manda Bolaños a humillarse ante una consejera de la Generalitat,
aumenta el gasto en defensa, o prepara la cumbre de la OTAN
y le dice, nada, tú no te preocupes, y sigue ahí. Y Podemos esta mañana dice que están en contra de que se celebre la cumbre de la OTAN, oiga, que están en el gobierno que la organiza, sí. Esto, de verdad, es como un auténtico despelote, es una cosa surrealista, porque ya la anomalía llega a términos esperpénticos, pero se ha normalizado la anomalía, aquí ya nadie lo ve esto como una cosa rara y tal. Y claro, los otros pues encantados porque han tenido una dosis de su droga favorita, que es el victimismo.
Es una farsa gigantesca. Sí. Esto es, parafraseando a Mourinho, ese gran politólogo, en Cataluña hay muy buen teatro, del bueno. Sí. Y efectivamente, esto es una gran farsa.
Pero, ojo,
para intentar movilizar a los tuyos que se te están bajando del tren de la independencia. Entonces, pues hay como... Todo se hace los ofendidos y yo me puedo imaginar llamadas bajo cuerda entre la Moncloa y el Palau Sant Jordi diciendo, bueno, oye, ¿cómo vamos? ¿Lo estamos haciendo bien o fingimos un poco más? Es decir, esto es lo que yo me imagino, porque efectivamente a ninguno de los dos les compensa romper.
Pero ojo que hay un tercer factor, y esto además pues sí puede tener consecuencias desagradables. Hay un tercer factor que es Puigdemont. Puigdemont y sus fugados, que son los que están metiendo presión. Por tanto, Esquerra, yo creo que en esa línea de llamadas verídicas que tú sugieres, Jorge, le dirán, oye, que es que tengo a este aquí, claro, a los pelos, claro, que me está presionando y perdona, pero te lo vamos a tener que poner un poquito crudo y tal, hacer sobreactuar un poco. Pero es que Puigdemont no solo está sobreactuando esto porque se haya instalado en la teoría del caos. Él sí está fuera de la alianza de gobierno y no le importa desestabilizar todo lo que pueda. Es que él va a utilizar esto y sus abogados van a utilizar esto en la Corte Europea. Es otro ingrediente más de su estrategia de defensa en Estrasburgo. Nos han espiado, nos han violado las garantías constitucionales, etcétera, sí, etcétera. Y cuidado, que Estrasburgo a veces compra estas cosas.
Hombre, claro.
Y vayamos a tener aquí a Puigdemont libre de polvo y paja presentándose a las elecciones, que es lo que quiere.
Sí, no, ese escenario cada vez es más probable. Lo que pasa es que la propia fuerza de arrastre de Puigdemont también se ha resentido de estos años, ¿eh?
Sí.
No sé, o sea, Esquerra se ha sentado bien en el poder y se ha convertido en lo que quiere ser Esquerra, es el PNV de Cataluña, sí, en lo que quiere convertirse, pues el negocio permanente de la independencia, pero sin llegar a romper otra vez como en el 17, ¿no?
Sí, pero la frase no sé de quién es.
La frase no sé de quién es, pero yo se la escuché a Herrera. Vivir del independentismo toda la vida, pero claro, nunca en la independencia.
Sí, o sea, la independencia, el independentismo es un negocio y la independencia una ruina. Pero ojo que luego está el otro allí con la mitología y hay un millón de irredentos, ¿eh? Y todavía les gana las elecciones.
Y las otras dos en Suiza. Anda que se exiliaron en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, anda, sí, los ha jodido. En Ginebra, macho. Viva la revolución, así cualquiera. Oye, y os iba a decir, pensáis, tengo un minuto, ¿eh? ¿Pensáis que Pedro Sánchez puede, entre comillas, poner la cabeza de Margarita Robles encima de la mesa? Ya sería para...
Sería un suicidio para el propio Sánchez. Sánchez está embarcado en un proceso de transformismo, el enésimo de su carrera política, hacia el centro. Él ahora quiere ser Macron también, ¿no? Y él quiere aparentar, porque sabe que el nombramiento de Feijóo le hace mucho daño en un espectro del centro político. Hay un millón de votos ahí, flotantes, que han votado a lo largo de su vida al PP y al PSOE, votaron en un momento a la UPyD, a Ciudadanos, que están ahí un poco en el centro. Y esos son los que decantan quién se sienta en la mano. Moncloa en 2023, ¿eh? Y Sánchez tiene muy claro que necesita travestirse de moderado. El problema que se lo ponen son sus socios, claro, porque es muy difícil vender moderación cuando tienes a Bildu y a Esquerra y a Podemos a tu lado, ¿no? Y dependiendo de ellos para cada nombramiento.
Camacho, muy rápido.
Muy rápido, hago una apuesta. Le van a echar la culpa al PP.
Oh, claro, bueno. Sí, eso lo es.
Sí. Porque además...
Lo que pasa es que fue hace 2 años.
Sí, pero continuó. Pero el sistema Pegasus lo compró, se compró en tiempo de Fernández Díaz. Lo que pasa es que parece ser que no se utilizaba. Pero veréis, de hecho ya he leído yo por ahí alguna cosa de que lo compró
pero
Fernández
si no lo han
Díaz
hecho ya,
para espiar
Ignacio,
a Bárcenas.
No debe ser tan fácil, porque si no,
no
lo han hecho
no,
ya...
No, están buscando a ver cómo a ver qué archivo expiatorio es que... sacan. Y si no, alguien que haya nombrado el PP. Tampoco pueden porque Félix Sanz se jubiló y ahora la directora de CNI la ha nombrado ellos. Pero algo van a intentar
la
por
la información
ahí
que ha trascendido parece ser que les espiaron en pleno enero del 20, cuando sí, se estaba formando la coalición. Entonces es difícil para Sánchez... Por eso están tan asustados, porque ha salido Bolaños apelando al PP.
De las cloacas del CNI o de la cloaca del Estado que espiaba por su cuenta y lo había nombrado
difícil,
al PP.
Lo tienen difícil.
Chicos, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Sí, aquí estoy.
Se hola. Ponga. Buenas aquí noches.
Estoy. Hola, muy buenas.
Muy buenas, Julius.
Muy buenas, Ignacio. Hola, Jorge. Bien. Bueno, tras los resultados electorales franceses y la dulcificación de los mensajes más duros de Le Pen, ¿os parece que la ultraderecha en Europa es un problema objetivo?
Sí, porque más allá de que sea ultraderecha o más o menos más radical, no, es que no es un problema de esto que convencionalmente llamamos ultraderecha, que lo son, porque están en el lado más extremo de la derecha en términos convencionales. No, es que estamos hablando de propuestas, proyectos iliberales, proyectos que van directamente a la sustitución del régimen de democracia liberal que vivimos desde de la posguerra europea.
A ver, yo creo Justos. Que hay una ola europea de, y, bueno, occidental, porque también pasó en Estados Unidos, que está partiendo las democracias en dos. La gente que está contenta con, bueno, socialdemócratas y conservadores alternándose en el poder, y un sistema y un Estado de Derecho y una economía de mercado y una cierta redistribución a través de los impuestos, en fin, las normas que rigen el mundo civilizado desde la posguerra mundial. Y hay gente que piensa que no, que hay que probar otra cosa nueva, que hay que, bueno, pues a lo mejor probar la vía, no digo putinista, pero bueno, una vía más identitaria, homogénea, donde una parte, la extrema izquierda, le echa la culpa de todos sus problemas al capitalismo, eso es Melenchón, y la extrema derecha le echa las culpas de todos sus problemas a la inmigración, eso es Le Pen.
Un nacionalismo autoritario de ambos signos, de izquierda y de derecha.
Antes y eso está avanzando.
Antes decía Ignacio que hablaba de propuestas o que las amenazas o los riesgos eran planteamientos iliberales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas principales amenazas que representa?
A ver, inmigración, antiglobalismo, mercantilismo, entendido por mercantilismo la política, el América primero, el Francia primero, de Trump y de Le Pen, anticapitalismo, en el caso de Mélenchon, y también un poco en el caso de Le Pen, porque aquí los extremos se tocan.
Claro,
ruptura de los consensos sobre ecología y sobre feminismo, que yo no digo que no haya que limar los excesos verdaderamente casi pintorescos de la cultura woke, pero estamos hablando de ruptura de los consensos sobre eso, ¿eh? En fin, ¿te parece poco lo que he dicho? Eso es la base del régimen.
Y más cosas iliberales. La supresión, o sea, lo de la separación de poderes no gusta tampoco. Los jueces tienen que estar alineados con la ideología del poder gobernante. Eso pasa en Hungría. En fin, luego la prensa. La prensa tiene que volver al silbato del que manda, porque los periodistas no pueden, tienen que estar siempre al servicio del poder, si no, no están, traicionan al pueblo, ¿no? Esta es la idea también iliberal. Es decir, todas las instituciones que ha ido creando la democracia, que avanzan en eso, la separación de poderes, el pluralismo, la convivencia con el diferente, pues eso es lo que está entrando en crisis. La gente quiere volver, o tiene una nostalgia probablemente inducida y mentirosa, pero tiene nostalgia de sociedades homogéneas, como si alguna vez hubiéramos vivido en sociedades puras, étnicamente puras, ideológicamente puras. Todo eso no ha existido nunca, pero la gente piensa que si en su barrio o en su ciudad, en su nación, todos fuéramos más parecidos y hubiera menos gente diferente, seríamos todos más felices, ¿no? Esta es la gran mentira que vende
estos proyectos, y digo estos porque incluyo a Mélenchon, que desde la extrema izquierda coincide en muchos aspectos con muchos aspectos no programáticos, pero sí genéricos con Le Pen, lo que preconizan es una especie de autoritarismo electo, como el de Putin, como el de Erdogan, como el de Hugo Chávez. Sí, las instituciones sirven para elegirme y después yo las pongo a mi servicio.
El ascenso de la ultraderecha en otros países, que no sea España, ¿es un fenómeno extrapolable
a España?
Regular.
¿Dices?
Sí.
Regular,
sí,
¿por qué?
O esto va por barrios y hay cosas que no tienen...
O sea, en cada país tiene sus acentos, diferentes. Sí. De hecho, por ejemplo, a ver, Mélenchon y Pablo Iglesias es que han hecho actos juntos. Y son, claro que son igual que Buxadé y Le Pen. Quiere decir que Vox y Podemos tienen sus reflejos en la política francesa tal cual, literal. Son trasladables. Pero sí, yo creo que sí, que hay... Luego cada nación tiene sus acentos. Oye, pues para el nacionalpopulismo de Le Pen supongo que, pues yo qué sé, invocarán a Juana de Arco, igual que aquí Don Pelayo, para vos. Yo qué sé, cada uno tiene sus acentos históricos, sus mitos, pero evidentemente sí hay notas comunes en todo eso, ¿no? En revisionismo histórico, esa nostalgia de la homogeneidad, de la pureza, esa especie de ensoñación con un pasado feliz que nunca lo fue, pero que creen que lo fue y que habría que volver a él, como si a nuestros padres se les fuera dado un piso casi a los 23 al terminar la carrera. Entonces se creen que la globalización, que ha sacado a millones de personas en todo el planeta de la pobreza, es un castigo que hay que revertir, y que la autarquía es posible y volver a vivir de la industria local es posible. En fin, bueno, pues son procesos de nostalgia, de ensimismamiento identitario, que no...
Algunas de esas cosas no nos habrían venido mal después de la... pandemia.
No, hombre, tener una cierta autonomía industrial no está mal. Y de hecho, fíjate ahora con el problema energético con Putin, pero estamos hablando...
Y alguna actitud crítica frente a la globalización igual también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no es un proceso reversible.
La está planteando la izquierda más que la derecha.
Bueno, es que de alguna forma se confunden en los programas económicos. Lo que pasa es que aquel político que prometa a sus ciudadanos que puede revertir la globalización les miente. No se conoce en la historia procesos de... no te puedes aislar, no puedes regresar al 18, no, es que no es posible, tecnológicamente es imposible. Eso te iba a decir,
sobre todo por la tecnología. De todas maneras, y volviendo al hilo de tu pregunta inicial, Julio, yo es que creo que dentro de esta identidad general que ha descrito muy bien Jorge, yo creo que de todas maneras en España tenemos hasta ahora la ultraderecha menos ultraderechista de Europa. En el fondo, en Vox hay cuadros que sí comulgan claramente con estos programas identitarios de que se parecen a los de Orbán, los de Salvini, bueno, más que los de Salvini, los de Fratelli d'Italia, a Le Pen, etcétera, ¿no? A los holandeses. Pero en la mayoría de los votantes y de incluso también de una parte de los militantes de Vox son gente que hasta hace 10.000 años estaban en el PP.
No son cabezas rapadas.
Eran gente de
amanecer dorado.
De derecha, a la que el marianismo le parecía muy blando, con buenas razones.
En muchos pueblos donde ganaba el partido aquel famoso de los PER y de... ¿cómo se llamaba? El Marinareda y compañía, en la comarca gana Vox, ¿eh?
Sí, claro. Y además, no solo esto, sino que Vox ha recibido mucho voto procedente de Ciudadanos, que eran votantes que votaban a Ciudadanos porque les gustaba su discurso antinacionalista claro, catalán y vasco, claro, ¿no? Pero quiero decir que no son... Digamos, es la ultraderecha menos feroz de Europa en este sentido.
Y luego tiene
aunque
una
es verdad
peculiaridad.
Que comparte todas esas cosas identitarias y la mitología del pasado y sobre todo la antiinmigración, que en el caso de España está muy sobreactuada, porque España no tiene un problema migratorio, tiene excesos de
no, y tiene una inmigración
nos queda un minuto,
que es la latinoamericana, que es muy fácil de asimilar, pero
la gran
diferencia que hay
la islamización de la sociedad.
Sí, eso sí, pero la gran diferencia entre Vox y el resto de partidos, digamos, de esa familia, es que no es estatista. O sea, el programa económico de Vox es neoliberal. O sea, lo que apuestas por impuestos bajos y recorte de gasto público. Y eso no es el programa de Le Pen ni el de... O sea, lo que propone son más ayudas.
El programa económico de Vox consiste en que esto lo haga el PP, que de esto no entendemos mucho.
Ya, eso también, aparte. Pero que no han dado el paso a montar un sindicato que no tiene arrastre porque no llega a las clases precarizadas que votaban izquierda, que votaban extrema izquierda. Es decir, para hacer eso, que lo que hizo Le Pen durante décadas, tú tienes que tener un programa estatista, impuestos altos a los ricos y muchas paguitas a los pobres. Y eso no lo defiende Vox aquí.
En el campo, chicos, sí, porque están hartos del ecologismo urbano de
no tengo más tiempo, familia, que me pilla el toro.
Adiós.
Julius, gracias.
A ti, Salado.
Adiós, Camacho, gustos, bueno, cuidaros.
Adiós.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que nombre de nos compatriotes voté ce jour pour moi.
Ha ganado Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamarla. Una derecha dura que se ha obrerizado, y eso invita a la reflexión.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
41.474. 4, 1, 4, 7, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52, 0, 5, 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación, y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistía en que teníamos los elementos para un clima perfecto.
Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. Análisis final. El sábado por la noche. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean... Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el discurso inaugural de la Asamblea de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella ha dado un repaso a las cuestiones candentes, tanto eclesiales como de la sociedad en su conjunto, teniendo muy presente el sufrimiento de quienes padecen la invasión de Ucrania y destacando la ayuda de tantas instituciones de Iglesia, en especial de Cáritas Internacional. El cardenal ha destacado con preocupación el retroceso democrático y el crecimiento de los populismos, especialmente en el viejo continente. Uno de los parámetros de la salud de una democracia es la libertad real para el debate público y para las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Fenómenos como la llamada cultura de la cancelación producen un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas. En el contexto de una creciente polarización, se confunde a veces sana laicidad con laicismo excluyente y se cuestionan derechos fundamentales como la objeción de conciencia. Mientras se exalta teóricamente la libertad, se pone en riesgo su ejercicio efectivo, algo que se manifiesta también en la pretensión de silenciar a la Iglesia o de estigmatizarla. El cardenal Omella ha recordado que la Iglesia no tiene intereses económicos ni geoestratégicos particulares. Su misión es continuar la obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar. Y en este momento histórico convulso, quiere colaborar con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene desde su experiencia de siglos.